Y vamos a concluir nuestro programa de hoy con la Orden Europea de Detención y Entrega, con la profesora de Derecho Procesal, Sonia Calaza López. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
La primera pregunta, ¿qué es la Euroorden?
La Orden Europea de Detención y Entrega, o Euroorden, es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativas de libertad. En cuanto al contenido y a las autoridades implicadas en la resolución a la que acabo de referirme, conviene advertir que dicha resolución judicial podrá contener, de un lado, la emisión de una orden europea o, en su caso, de otro, la ejecución de una orden europea o euroorden. En el primer caso, la orden europea habrá sido dictada por una autoridad judicial competente en el Estado miembro de emisión para solicitar la detención y entrega, que en España lo es el juez que conozca de la causa. Y en el segundo caso, la euroorden habrá sido dictada por la autoridad judicial de ejecución competente que resuelva sobre la solicitud de la detención y entrega una vez analizados los presupuestos procesales y materiales que, como causas facultativas o imperativas de denegación de la euroorden, pueden obstar a la definitiva admisión de la detención y la entrega. En España, las autoridades judiciales de ejecución son los juzgados centrales de instrucción y la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La Orden Europea constituye al propio tiempo un mecanismo de cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea que habrá de venir precedido necesariamente por dos antecedentes lógicos, cuales son, de un lado, la comisión de una actuación delictiva y, de otro, la huida de su presunto autor del país donde llevó a cabo dicha actuación a otro país con la finalidad precisamente de eludir la acción de la justicia.
¿Qué instrumentos legales regulan la Orden Europea?
Bueno, la Orden Europea ha sido regulada en el ámbito de la Unión Europea por la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativo a la orden de detención y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, así como en nuestro propio ámbito interno por la Ley 3/2003 de 14 de marzo sobre la Orden Europea de Detención y Entrega.
¿Y cuáles son las ramas del saber que se ocupan del estudio de la Orden Europea?
La naturaleza de la orden europea es eminentemente judicial, habida cuenta de que su tramitación, a diferencia del clásico procedimiento de extradición, correrá a cargo única y exclusivamente de las autoridades judiciales implicadas en la petición de la detención y entrega, así como en la resolución a propósito de dicha petición. Ahora bien, sin perjuicio de su naturaleza esencialmente judicial, podemos afirmar que la regulación de la orden europea participa desde luego del ámbito de conocimiento del derecho internacional, penal y procesal. En este sentido, el estudio de la Orden Europea habrá de acometerse en una primera línea de conocimiento desde la perspectiva del derecho internacional, habida cuenta de las fuentes que la regulan y paralelamente de los principios que la informan, así entre otros el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca. La Orden Europea participa al propio tiempo de la rama de conocimiento del derecho procesal, toda vez que el procedimiento para su adopción habrá de venir precedido de una serie de requisitos formales legalmente establecidos de imprescindible observancia, cuya quiebra podría incluso venir a conculcar en España auténticos derechos fundamentales, como lo serían, entre otros, el derecho al juez legal o el derecho de defensa. Finalmente, la Orden Europea participa, como es lógico, del ámbito de conocimiento del derecho penal, puesto que su aplicación se hará depender de la tipificación en el ordenamiento jurídico interno de los distintos Estados de la Unión del hecho delictivo acometido por el sujeto pasivo de dicha orden. En este sentido, conviene advertir que este mecanismo habrá de venir presidido por el principio de legalidad. De tal suerte que tanto las actuaciones carentes de toda tipificación como aquellas otras actuaciones que no alcancen una pena mínima, cuantificable en un número determinado de meses de privación de libertad, no podrán conformar en nuestro país objeto de un procedimiento de detención y de entrega.
Hasta hace no mucho tiempo, las detenciones y entregas efectuadas en la Unión Europea se regían por el procedimiento de extradición. Pero, ¿cuál es, profesora Calaza, el fundamento de la instauración de la nueva orden europea?
Sí, pues la sustitución de los clásicos procedimientos de extradición por la instauración de la Orden Europea de Detención y Entrega encuentra su fundamento en la búsqueda de un justo equilibrio entre la celeridad y la seguridad jurídica sin merma de garantías procesales, que permita, en aras del principio de la confianza recíproca, un reconocimiento automático de las resoluciones judiciales dimanantes de los Estados miembros para el ejercicio de acciones penales o, en su caso, para la ejecución de penas o medidas de seguridad privativas de libertad ya impuestas. Ahora bien, aun cuando el fundamento o finalidad esencial de la Orden Europea es la celeridad, ello no resulta óbice para que al propio tiempo, a lo largo del articulado de la decisión marco y de la propia ley española, por lo que respecta a nuestro ámbito de actuación nacional, se hallen numerosos preceptos reveladores de una auténtica voluntad garantista. La finalidad última de la orden europea viene constituida por la cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea frente a la eventual existencia de paraísos delictivos donde pudieran, en otro caso, residir impunemente los autores de hechos delictivos bajo el pretexto de hallarse físicamente fuera del lugar donde tuvo lugar la actuación punible. El fundamento de la orden europea no es otro, pues, en definitiva, que la realización de la justicia en un auténtico espacio de libertad integrado por estados democráticos respetuosos de un lado con la demanda social de seguridad y de otro con las garantías procesales de los imputados y condenados que hubieran perturbado la convivencia pacífica de sus habitantes, así como con los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. No debe olvidarse, asimismo, que la finalidad de la orden europea, al igual que acontecía con el instrumento de la extradición, no es propiamente la imposición de una pena como sanción frente al ejercicio de actuaciones contrarias a la ley, sino la transmisión de la persona reclamada para el ejercicio de acciones penales o, en su caso, para el cumplimiento de la pena ya impuesta. En este sentido, debe constituir una premisa básica la referente a que no hay ni debe buscarse analogía alguna entre el mecanismo de la orden europea y el correlativo proceso penal, aun cuando el instrumento de detención y entrega constituya necesariamente en ciertos supuestos un presupuesto de imprescindible cumplimiento para el ulterior enjuiciamiento.
La extradición se clasificaba tradicionalmente en activa o pasiva en función del Estado que reclamase o al que se reclamase la entrega del autor de los hechos delictivos. ¿Cuál es la clasificación que cabría establecer en el caso de la orden europea?
La orden europea, en efecto, al igual que la extradición en su momento, podrá ser clasificada según la autoridad judicial que la emita, esto es, que peticione la entrega o, en su caso, que la ejecute, que consienta o deniega dicha entrega en activa o pasiva. Así, la orden europea de detención y entrega activa será la resolución judicial dictada por un Estado miembro de la Unión Europea en la que se solicite la puesta en práctica de ciertos mecanismos de actuación policial y judicial de otro Estado miembro, en concreto de aquel en cuyo territorio se encontrase el sujeto que hubiere tratado de eludir la acción de la justicia, con vistas al correspondiente ejercicio de acciones penales o, en su caso, a la ejecución de la pena o medida de seguridad privativas de libertad. Así pues, el Estado miembro que emita la orden de solicitud de detención y entrega ostenta la legitimación activa y el Estado miembro que recibe dicha petición y procede a la concesión o, en su caso, a la denegación de la detención y entrega, por su parte, ostenta la legitimación pasiva. La orden pasiva de detención y entrega será en consecuencia la resolución judicial dictada por un Estado miembro en cuya virtud procederá a efectuar la detención y entrega a otro Estado miembro del sujeto que se hubiera refugiado en el territorio de su país tras haber delinquido en el del Estado competente para juzgarlo o para ejecutar la pena o medida de seguridad privativas de libertad o, en su caso, a denegar dicha detención y entrega.
¿Cuándo podrán dictar una orden europea a las autoridades judiciales de emisión españolas?
Sí, las autoridades judiciales de emisión españolas podrán dictar una orden europea en los siguientes supuestos. Con el fin de proceder al ejercicio de acciones penales, por aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o una medida de seguridad privativas de libertad, cuya duración sea al menos de 12 meses, y con el fin de proceder al cumplimiento de una condena a una pena o medida de seguridad no inferior a 4 meses de privación de libertad. Además de estos presupuestos legales mínimos, la Ley 3/2003, en consonancia con la decisión marco, establece unos supuestos especiales de reconocimiento automático de la orden europea en los que habrá de excepcionarse el principio de la doble incriminación, consistente, como es sabido, en la imprescindible verificación judicial previa de la doble tipificación de los hechos en el Estado miembro de emisión y al propio tiempo en el Estado miembro de ejecución de la orden europea. Así pues, cuando se trate de delitos para los que se prevea una pena o medida de seguridad privativas de libertad, cuya duración sea al menos de 3 años y sean susceptibles de integrarse en alguna de las categorías previstas en el listado de delitos legalmente establecido, tanto por la decisión marco como por nuestra propia ley interna, como supuestos de excepción al principio de la doble incriminación, entonces la autoridad judicial de emisión deberá hacerlo constar expresamente. Asimismo, la autoridad judicial de emisión española podrá, naturalmente, solicitar a las autoridades de ejecución que, de conformidad con su derecho interno, entreguen los objetos que constituyan medios de prueba o efectos del delito.
¿Y cómo se realiza el procedimiento de emisión de la orden europea?
Pues cuando se conozca el paradero de la persona reclamada, la autoridad judicial de misión española podrá comunicar directamente a la autoridad judicial competente de ejecución la orden europea. En caso de no ser conocido dicho paradero, la autoridad judicial de misión española podrá decidir introducir una descripción de la persona reclamada en el sistema de información Schengen. Si no es posible recurrir a este sistema de información, la autoridad judicial de misión española podrá recurrir a los servicios de Interpol para la comunicación de la orden europea. La Autoridad Judicial Española de Misión podrá transmitir la orden europea por cualquier medio fiable que pueda dejar constancia escrita en condiciones que permitan a la autoridad de ejecución establecer su autenticidad. Con posterioridad a la transmisión de la orden europea, la Autoridad Judicial Española de Misión podrá transmitir a la Autoridad Judicial de Ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad para proceder a su ejecución.
¿Y cuál es precisamente el procedimiento de ejecución de la orden europea?
El Juzgado Central de Instrucción, como autoridad judicial de ejecución española, comprobará que la orden europea esté traducida al español. En el supuesto de que no se remita la orden traducida, la autoridad judicial de ejecución lo comunicará a la autoridad judicial de misión al objeto de que la remita en el más breve plazo posible. El procedimiento se suspenderá hasta tanto no se reciba la misma. Ahora bien, cuando la detención de la persona reclamada sea consecuencia de la introducción de su descripción en el sistema Schengen, el Juzgado Central de Instrucción procederá de oficio a la traducción de dicha orden sin suspender el procedimiento. La detención de una persona afectada por una orden europea se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el plazo máximo de 72 horas tras su detención, la persona detenida será puesta a disposición del juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Puesta la persona detenida a la disposición de la autoridad judicial, esta le informará de la existencia de la orden europea, su contenido, la posibilidad de consentir con carácter irrevocable su entrega al Estado emisor, así como del resto de derechos que le asisten.
¿Cuáles son los presupuestos procesales que habrán de cumplirse en la emisión de la orden europea para que pueda entenderse que el procedimiento de la detención y entrega es legítimo y acorde con la normativa comunitaria y con nuestras leyes procesales internas?
Sí, pues la autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden europea cuando dicha orden contemple delitos que el ordenamiento jurídico español considere cometidos en su totalidad o en parte en el territorio español. Asimismo, la Autoridad Judicial de Ejecución Española denegará, y esta vez con carácter imperativo, la ejecución de la orden europea cuando de la información de que disponga dicha autoridad de ejecución se desprenda que la persona reclamada ya ha sido juzgada definitivamente por los mismos hechos por un Estado miembro distinto del Estado de emisión, siempre que, en el caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del derecho del Estado miembro de condena. La Autoridad Judicial de Ejecución Española podrá denegar la ejecución de la orden europea en su caso cuando la persona que fuere objeto de la orden europea esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden europea. Finalmente, la Autoridad Judicial de Ejecución Española podrá denegar la ejecución de la orden europea cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos.
Y vamos a concluir, profesora Calaza, la última cuestión. ¿Cuáles son los presupuestos materiales que ha de cumplir necesariamente la orden europea?
Bueno, como es sabido, la apreciación judicial para adoptar o, en su caso, para denegar la orden europea no es totalmente discrecional. En este sentido, tanto la decisión marco como la ley española han regulado un número tasado de motivos por los que la autoridad judicial puede negarse a la ejecución de la orden europea, de tal suerte que la apreciación de dichos motivos, conforme indica la exposición de motivos de nuestra propia ley interna, habrá de ser en todo caso objetiva. El principio de legalidad, como primero de los motivos de denegación de la entrega que podríamos aducir en una clasificación sistemática, impone la exigencia de una legislación expresa y previa sobre las causas que motivan la orden europea, así como sobre las fases procedimentales que disciplinan la detención y materializan la entrega. El principio de doble incriminación, que se halla en íntima conexión con el principio de legalidad, paralelamente impone la necesidad de que las actuaciones delictivas hubieran estado tipificadas con una penalidad mínima determinada con antelación al momento de su comisión, tanto en el lugar donde el delito hubiera tenido lugar como en el lugar donde su autor hubiera sido reprendido. Ello no obstante, la aplicación con carácter general de este principio ya hemos anticipado que ha sido objeto en la regulación de la nueva euroorden de ciertas excepciones. El principio de la especialidad, implícito en la tercera de las causas de denegación de la orden europea dentro de esta sistemática, se sustenta sobre la base, entre los Estados implicados en la emisión y ejecución de la orden europea, del enjuiciamiento de la persona reclamada por los hechos que han motivado la petición de entrega, quedando en consecuencia excluida toda posibilidad de enjuiciamiento una vez se encuentre dicha persona en el Estado de emisión por hechos anteriores y diferentes a los enunciados en la referida resolución judicial de emisión. Ahora bien, el hecho de que los distintos Estados de la Unión Europea tengan prohibido todo posible enjuiciamiento de hechos anteriores y distintos a los recogidos en su petición de entrega no supone, como es lógico, que los autores de los hechos delictivos no contenidos en la emisión de la Orden Europea no deban ser enjuiciados, si bien para ello se ha establecido el mecanismo de la autorización. La Autoridad Judicial de Ejecución Española podrá denegar la ejecución de la Orden Europea cuando, conforme a la legislación española, el delito en que se funda la Orden Europea o la pena impuesta hubieran prescrito, si respecto de los hechos delictivos hubieran sido competentes para su persecución los tribunales españoles. Cuando la infracción en la que se basa la orden europea esté castigada con una pena o medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea por la autoridad judicial española estará sujeta a la condición de que el Estado miembro de emisión tenga dispuesto en su ordenamiento una revisión de la pena impuesta o la aplicación de medidas de clemencia, a las cuales la persona se acoja con arreglo al derecho práctica del Estado de emisión con vistas a la no ejecución de la pena o la medida. La Autoridad Judicial de Ejecución Española denegará la ejecución de la orden europea cuando la persona que sea objeto de la orden de detención no pueda ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base dicha orden con arreglo al derecho español. Finalmente, la Autoridad Judicial de Ejecución Española denegará la orden europea cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos hechos en que se funda la orden europea y este fuera perseguible por la jurisdicción española.
Pues en estos minutos hemos conocido con la profesora Sonia Calaza de Derecho Procesal la orden europea o euroorden, así como su procedimiento de emisión y de ejecución. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Charo.